Solo para repasar un poquito, hablamos de los primeros dos puntos que puse aquí en el pizarrón, la perversidad del hombre, que abarca la corrupción, abarca la violencia, abarca los pensamientos que continuamente eran pensamientos malos. Así nos dicen Génesis 6, versos 3, 4, 5, por ahí. Después, la semana pasada hablamos de la preparación del arca. Y hablamos un poquito acerca de las dimensiones del arca y cuánto espacio tenía el arca que Dios le mandó hacer a Noé. Y hablamos un poquito de las variedades de los animales que él tenía que haber entrado en el arca. Y básicamente hasta allí llegamos, vimos que Noé era obediente. Todo lo que Dios le mandó hacer, Noé lo hizo. En Génesis 6, 22, así termina el capítulo. Ahora en capítulo 7 ya es tiempo de entrar al arca. Y como saben, Noé y su familia, un total de 8 seres humanos, más los animales de 2 en 2 de los animales entraron al arca, macho y hembra. En Génesis 7, verso 1, dice así: Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noten que el mandamiento de entrar al arca fue específicamente para Noé y su familia. Y la razón es dada en el mismo versículo: porque a ti he visto justo delante de mí. Ahora bien, de que había espacio para muchos más, el arca había espacio. Pero lamentablemente nadie más, al escuchar el mensaje de Dios, puso atención. Si se recuerdan, vamos a volver a verlo porque no quiero pasar esto por alto. En Hebreos capítulo 11, otra vez, en Hebreos 11, cuando dice la Biblia que Noé fue justo y perfecto delante de Dios, sin duda su vida reflejaba una obediencia a los mandamientos de Dios, pero también en Hebreos 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Igual que los creyentes, Noé puso fe en la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y así fue llamado un hombre justo delante de Dios. Si otras personas hubiesen tenido la misma fe en cuanto al mensaje de Dios, también Dios les hubiera dicho: entren ustedes en la arca también. Pero lamentablemente, por más de un siglo, Noé predicaba la justicia. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En un mundo de impiedad, él predicaba la justicia, y solamente él y su familia se salvó, más los animales también. Ahora bien, los demás amaban su pecado, amaban su estilo de vida, no podían creer que vendría un diluvio. Sí, imagínense las preguntas que la gente haría a Noé, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Esta gran estructura para qué es? No, es para la salvación de nuestra familia. La salvación de un diluvio que viene. ¿Qué diluvio? ¿Qué diluvio? No, pues va a bajar agua del cielo. Y va a causar un gran diluvio. Y todos van a perecer. Y la gente se burlaría de Noé porque ellos nunca habían visto la lluvia, mucho menos un diluvio. Ahora bien, cuando pensamos en esto, mis hermanos, en Génesis capítulo 7, no estamos leyendo todos los versículos porque espero que lo hayan hecho en su propio tiempo. Estamos destacando los puntos sobresalientes. En Génesis 7, versículo 4, miren esto: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Una lluvia por 40 días, mis hermanos, deja bastante agua. Imagínense, yo no sé en su casa si llovió tan fuerte ayer. En nuestra casa, alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, por unos 15 minutos llovió fuerte, fuerte, fuerte. Igual el viernes por la noche. Y yo digo, imagínense una lluvia así torrencial por un periodo de 40 días y 40 noches sin parar. No solamente eso. En el diluvio, si bajan este versículo 11, dice: el año 600 de la vida de Noé, En el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, no solamente venía de arriba el agua. Y como dice, las cataratas o las ventanas de los cielos, imagínense la gran cantidad de agua enorme que cae del cielo. Encima de eso, dice que las fuentes del grande abismo, agua tanto de abajo como agua de arriba, cayó durante un periodo de 40 días. Ahora bien, hay personas que critican y dicen, no, ¿cómo es posible un diluvio universal, que toda la tierra haya sido inundado? Pero la verdad, la descripción que encontramos en Génesis 7 no da otra opción. O tú vas a creer lo que Dios dijo, o lo vas a rechazar, o lo vas a rechazar. Vamos a ver unas evidencias de que era un diluvio universal. Primero en Génesis 7, versículo 4. ¿Qué evidencia de un diluvio universal encontramos en este versículo? Una frase. Capítulo 7, verso 4. Como dice ahí, sobre la faz de la tierra, es una frase. Hay otra frase ahí que implica un diluvio universal. Bueno, iniciamos con el 4, pero sí hay más evidencias que vamos a ir descubriendo, por supuesto. Por supuesto. Si bajamos hasta el versículo 19, miren el versículo 19, ¿qué evidencia encontramos de un diluvio universal ahí? Exacto, todos los montes fueron cubiertos. No deja otra opción. Si dice que todas las criaturas y todos los montes fueron cubiertos de agua, entonces nos deja entender que fue un diluvio universal, no un diluvio regional. También si bajan hasta el versículo 21, otra evidencia de un diluvio universal. Exacto, lo que tenía soplo, aliento de vida en sus narices, obviamente los peces ya son otra cosa, pero en cuanto a los animales terrestres, las personas, pues así fue. ¿Qué otra evidencia encontramos en esta historia? En versículo 12, hubo lluvia sobre la tierra. No solamente donde estaba Noé, en esta ciudad, sino en toda la tierra. Es más, si lo pensamos lógicamente, si hubiera sido un diluvio local, y vamos a ser un local grande, de un lugar de, quién sabe, de 500 kilómetros por 500 kilómetros. En ese lugar el diluvio. ¿Por qué Dios tomaría la molestia de mandarle a Noé a hacer un arca cuando sería más fácil decirle, mira, váyanse para otro lado? Emigren para otro lado. Si fuera un diluvio regional, local, pero no fue local, sino algo universal. También, mis hermanos, si pasamos hasta el capítulo 8, y vamos a ver en las promesas de Dios, una parte de la promesa que Él hace. Bajan hasta Génesis 8, versículo 21. ¿Qué evidencia de un diluvio universal encontramos ahí? Bueno, más estamos buscando evidencia de un diluvio universal. Exactamente. No volveré más a destruir todo viviente. Eso es promesa de Dios. Ahora bien, desde ese entonces, mis hermanos, han habido diluvios locales, ¿no es cierto? Y grandes. A veces un pueblo entero queda inundado por huracanes y por tsunamis y cosas así. Pero eso no viola la promesa que Dios había hecho. Porque la promesa que Dios hizo fue que no sería a nivel universal. O sea, una isla completa puede quedar anegado, pero eso no viola la promesa de Dios. Una nación como esta puede quedar totalmente inundado, pero no viola la promesa que Dios había hecho. Así que estos son evidencias de un diluvio universal. Aparte de eso, mis hermanos, si vamos a Mateo 24, vamos a ver las palabras de Jesús aquí. Mateo capítulo 24. Y miren en versículo 37 al 39, ¿qué evidencia encontramos de un diluvio universal? ¿Qué evidencia encontramos de un diluvio universal? Específicamente en el verso 39. Se lo lleva a todos. Ahora bien, obviamente, Jesucristo afirma lo que había pasado en el libro de Génesis. Jesucristo dice exactamente como Génesis 7 describe, un diluvio universal que se llevó a todos. No fue nada regional. Así que si usted un día escucha a una persona decir, no, no, ¿cómo es posible un diluvio universal? Mis hermanos, la Biblia no deja otra alternativa. Tenemos que aceptarlo tal como es. Ahora bien, parte del problema de las personas en creer en un diluvio universal puede ser, ¿cómo es que las aguas subieron 15 codos arriba del monte más alto? Cuando el monte más alto creo que es el Everest, ¿verdad? Ya por la India, ¿no es cierto? Por ahí, más o menos. ¿Dónde? ¿Malayas? ¿Turquía? Bueno, por allá. Y dicen, ¿cómo puede ser tan alto unos, qué serían, 26 mil metros, algo así, de altura? ¿Cómo puede ser? Pero tenemos que entender, mis hermanos, nada asegura que el monte más alto hoy en día era el monte más alto en ese entonces. Es muy probable y muy posible que los montes eran más chicos en ese entonces. Y como por causa del diluvio y después cuando drenó el agua, que la topografía de todo el planeta fue cambiado, haciendo valles muy profundos y haciendo montes muy altos. Así que no tenemos que decir, bueno, el agua se fue más arriba del Everest, porque no sabemos si existía en ese entonces, ¿verdad? Entonces, un argumento es que la gente a veces usa, pero no tiene nada que ver con la historia bíblica y aceptando el relato tal como Dios lo ha dejado. Cuando hablamos de todo esto, sí, oh, exacto, sí, 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 exacto. Si Everest tenía la misma altura que tiene hoy en día, bueno, Dios lo cubrió de agua, ¿verdad? No hay por qué dudarlo. La preservación de quienes estaban en el arca. Quiero enfocarme en un verso ahora, en Génesis 7, verso 16, y aquí es una pregunta que vamos a hacer. ¿Qué y en sus libros, creo que es el número 13, sí, en sus libros. ¿Qué importancia, qué significado tiene que Dios cerró la puerta en Génesis 7, verso 16? Ya todos a bordo, Noé y su familia, los animales, Jehová le cerró la puerta. ¿Qué importancia tiene esa frase? Bueno, macho y hembra sí estaban a bordo del arca, pero cuando pensamos en este tema de la preservación de los que entraron, tanto Noé y su familia como los animales, imagínense si Dios hubiera dejado el deber a Noé a cerrar la puerta. Bueno, no es como cerrar una puerta de estas, mis hermanos. Esta puerta tiene que ser impermeable. Ser un punto débil, obviamente, porque tenía bisagra, tenía una abertura, no era como la parte sólida del barco, ¿verdad? Que tenía betún y todo eso. Sino la puerta podría haber sido un punto débil. Que si Dios lo hubiese dejado a no cerrar la puerta, asegurar la puerta, fácilmente personas de afuera, cuando venían a ver el agua subir, jalarían esa puerta. Pero Dios mismo se encargó de cerrar esa puerta. Y como dijo la hermana, citando Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. ¿No creen ustedes que cuando el agua comenzó a subir por los tubillos y las canillas, eventualmente hasta la cadera, que las personas dirían, bueno, este Noé tenía razón? Y comenzaron y tratarían de entrar a ese arca. Obviamente jalando la puerta y buscando la forma, pero como Dios la había cerrado, ni siquiera con los esfuerzos conglomerados de las personas podrían haber entrado ese arca. Punto es, mis hermanos, que la seguridad de los habitantes dependía totalmente de Dios. Y es un cuadro de nuestra salvación, ¿verdad? Definitivo, definitivo. La percepción de la justicia del hombre es muy diferente que lo que Dios llama justo y correcto y recto. Así que eso es un poco de la preservación de los que estaban en el arca. El siguiente punto, el castigo para los que no entraron al arca. Este castigo, mis hermanos, obviamente es muerte. Todo lo que tenía soplo de vida murió por ese diluvio. Familias, adultos, jóvenes, niños, animales, todos quedaron totalmente en el castigo por estar fuera del arca. Y en esto vemos, mis hermanos, algo que tal vez es difícil para nosotros entender a veces. Decimos, ¿cómo Dios pudo dejar que infantes? Porque obviamente había infantes, como en cualquier cultura. ¿Cómo Dios no les dejó entrar al arca? ¿O cómo Dios no los preservó la vida? Hermanos, creemos que la Biblia nos enseña que los bebés que no tienen discernimiento de bien y el mal. Y cuando digo bebés, hay una edad, y no es una edad específica, concreta, sino cada quien llegará a esa edad, un tiempo diferente. Cuando discierne entre el bien y el mal. Cuando un niño, un bebé no ha llegado a entender entre el bien y el mal, Dios no le toma responsable por sus pecados. Por eso, un momento, por eso, cuando falleció el hijo de David a los 7 días, un bebé, un infante, tenía la esperanza David y dijo, yo veré, iré a él, mas él no vendrá a mí. David confiaba que ese hijo recién nacido estaría en el mismo lugar que su padre, en el cielo. Curiosamente, cuando fallece Absalón, un hijo rebelde, un hijo mayor, y él fallece, David no expresa la misma esperanza. ¿Sabe lo que él dice? Absalón, Absalón, hijo mío, cuánto hubiera muerto en tu lugar, y todas las cosas que él dice. Sin esperanza de ver a ese hijo un día en la gloria. Así que confiamos que todos los bebés y los que no tenían facultad de discernir entre el bien y el mal, cuando perecieron en el diluvio, fueron llevados a la gloria con nuestro Dios. Sí, hermano. Vamos al siguiente punto. Las promesas de Dios a Noé y su familia. Eso nos lleva a Génesis capítulo 8. Capítulo 7, como ya les dije, describe el diluvio en sí, describe el tiempo que estaban flotando sobre la faz de las aguas. Describe cuánto tiempo prevaleció las aguas sobre la tierra. Y en capítulo 8 inicia con este versículo interesante, y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esa frase, y lo he enseñado en otros tiempos, la frase que Dios se acuerda de alguien, no es que Dios los había olvidado, que bueno, sí, me acuerdo que había una familia por ahí, los únicos sobrevivientes, no. La frase que Dios se acuerda de alguien es, ahora va a actuar con esa familia. Ellos estaban básicamente en espera durante un año. No olvidados de Dios, pero Dios estaba culminando ese juicio contra la tierra. Y ahora Él va a obrar. Y comienza a obrar con un viento que comienza a bajar las aguas que estaban sobre la tierra. El verso 2 nos dice que las fuentes del abismo que estaban proveyendo más y más agua, se cerraron. Y las cataratas de los cielos, de la lluvia, todo eso fue detenido. Y comenzaron, eventualmente, a decrecer las aguas, como dice el versículo 3. Y curiosamente, mis hermanos, y esto es providencia de Dios, en el verso 4, cuando las aguas comenzaron a bajar y bajar y bajar, dice que reposó el arca sobre los montes de Armenio, de Ararat, como dices, allá por Turquía. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque imagínense si el arca hubiera estado flotando alta mar, de los océanos que tenemos hoy en día. Nunca encuentra reposo. Eventualmente chocaría tal vez con alguna isla, algunas piedras, quién sabe. Pero Dios, cuando comenzó a bajar el nivel del agua, Dios movió, obviamente no tenía timón Noé, ni siquiera sabía dónde estaba. Hizo que el arca estuviera encima de un monte. De modo que cuando bajaron las aguas, hay reposo al arca. Sin turbulencia, sin peligro, sin tener que ser náufrago allá alta mar. Esto es la providencia de Dios. Ahora, cuando comenzaron a bajar las aguas, mis hermanos, pueden bajar al versículo 6 y ver que Noé abrió la ventana, no la puerta, todavía no la puerta, la ventana, y él hace algo para ver si la tierra ya estaba habitable, mandando primeramente un cuervo, después mandando una paloma para ver si los animales regresarían y qué harían ellos. El cuervo, mis hermanos, como usted puede ver en versículo 7, salía y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo nunca volvió. Ahora bien, el otro animal era una paloma. ¿Qué diferencia hay entre un cuervo y una paloma? El cuervo come carne, es ave de rapiña. El cuervo estaba feliz. Imagínense cuántos cadáveres no estaban flotando en el agua. No, brincaba de uno a otro. No necesitaba tierra firme porque tenía dónde pararse. La paloma, muy diferente, no come eso, no come carne. En versículo 8 y 9, salió, tal vez en un recto semejante al cuervo. Pero como las aguas estaban sobre la faz de la tierra, regresó al arca. No extiende su mano, la coge y la hace entrar al arca de nuevo. Ahora bien, Noé no perdió la esperanza diciendo, bueno, aquí nos vamos a morir todos. No. Después de unos 7 días más, verso 10, volvió a enviar la misma paloma. Y esta vez, cuando vuelve la paloma, trae una hoja de oliva en su pico. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, antes todo estaba bajo el agua. El hecho que había vegetación implicaba que había tierra seca. Y ese animal, guiado por Dios, porque ¿qué paloma va a saber hacer eso, verdad? Arrebata un poquito una hoja, se la trae de regreso a Noé. Y eso fue una hoja de esperanza para Noé. Ahora bien, si pueden leer en el versículo 13, el primer día del mes, del primer año, el primer día del primer mes, en el año 601 de Noé, las aguas se enjugaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta, el arca, y miró, y aquí la faz de la tierra estaba enjuta. Ya las cosas se veían mucho mejores que antes, ya se estaba secando todo. Pero todavía no era tiempo de salir del arca. Porque tal como Noé entró al arca, por el mandamiento de Dios, saldría del arca en el tiempo estipulado por Dios. Y eso es en verso 15. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Ya es tiempo. Más de un año había estado en ese arca. Ahora bien, hay muchas cosas que podríamos especular, pero hasta que lleguemos al cielo no sabremos, ¿verdad? ¿Será que Dios durmió los animales que no reprodujeran durante el año? Porque imagínense si tú, pensemos en los conejos. ¿Cuántos conejos no habrían después de un año si comenzara con dos? ¿Verdad? Son muy fértiles los conejos. Y no habría espacio ni alimentos para ellos en el arca. Así que lo que haya hecho Dios para prevenir que fuese sobrepoblado el arca y que les faltase los alimentos, Dios ahora les manda salir del arca los seres humanos, Noé y su familia, y todos los animales. Ahora bien, vamos a entrar ahora a las promesas que Dios hace a Noé. La primera cosa que Noé hace, en verso 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hermanos, esto no fue primera vez que Noé había adorado a Dios, obviamente. Noé había sido creyente en Dios por mucho tiempo. Pero ya en el arca, yo creo que sería muy peligroso, ¿verdad?, hacer un holocausto cuando casas de madera. Así que después de un año de no poder ofrecer holocausto a Dios, lo primero que él hace, mis hermanos, cuando sale de ese arca en agradecimiento a Dios, es adorar a Dios, ofreciendo de los animales limpios. ¿Se acuerdan que él había traído 7, pares de 7, los animales limpios, los animales sucias, inmundas, de dos en dos? Obviamente el propósito sería tener para poder ofrecer a Dios. Entre todas las cosas que Noé pudo haber hecho cuando salió del arca, no trató de establecer su casa, establecer su terreno, no trató de ser nada más y nada menos que reconocer la bondad de Dios en su vida. Dios es digno de nuestra adoración antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. La fe de Noé estaba centrada en Dios y por eso cuando salió del arca comenzó a adorar a Dios y agradecerle porque le había salvado a él y a toda su familia de este diluvio devastador. Ahora bien, esto nos guía a la siguiente pregunta en sus libros, ha de ser el número 14, y es una pregunta personal, pero siempre es bueno pensarlo y si alguien quiere aportar, bienvenido. ¿Qué razones tienes para estar agradecido con el Señor? ¿Qué razones? Ahora bien, tú y yo no hemos salido del arca, no hemos sobrevivido a un diluvio, pero eso no implica que no podemos agradecer a Dios y adorar a Dios como hizo Noé. Pero dígame, ¿qué razones puede tener uno para agradecer a Dios? La salud, muy bien. Algo que me gusta pensar, mis hermanos, es esto. Cuando Dios cerró la puerta y Dios protegió ese arca de cualquier maquinación que pudiesen tener los hombres, eso fue la protección de Dios. O sea, la salvación de Noé y su familia no dependía de él mantener su salvación, sino Dios, una vez que estaba en el arca, estaban protegidos hasta que saliesen a la tierra nueva. Y pienso en lo que nosotros tenemos a través de Cristo. Somos salvos por la gracia y nuestra salvación no depende de nosotros. Si hacemos tales y cuales buenas obras, seguiremos siendo salvos. No, todo es por la sangre derramada del Hijo de Dios. Y aunque el mundo tal vez quisiera quitarnos la salvación y el mundo se pone de mal en peor y nos aflige, aún así, mis hermanos, estamos sellados en Cristo hasta el día que pisemos la nueva tierra y el nuevo cielo. Así que, igual que Noé, tenemos muchas razones por qué darle gracias a Dios. Ahora, vamos a seguir viendo ya las promesas de Dios y lo que Noé pudo observar. Durante el año que Noé pasó en el arca, es lógico pensar, y es razonable, que su conocimiento de Dios creció grandemente. ¿Por qué? Porque vio varias características de Dios. Primero, Noé pudo ver el poder de Dios. El poder de Dios, ¿cómo se manifestó a Noé? Bueno, en su destrucción del mundo perverso. O sea, en el mismo diluvio, pudo ver el poder de Dios. Porque Noé no había visto ni lluvia, ni las fuentes del abismo abrir. Nadie eso había visto. Es impresionante. Cuando tú vas al océano, cuando hay una tormenta, y ves olas grandes, o tal vez no lo has visto en persona, pero por la tele, y uno dice, wow, qué fuerte, qué fuerza. Y todo eso es poder de Dios. Noé lo vio en persona. También, mis hermanos, vio la santidad de Dios. ¿Cómo Noé pudo ver la santidad de Dios? Bueno, en los años antes del diluvio, Noé había visto la sociedad empeorar, cada generación más y más perversa. Y en vez de Dios simplemente tolerar más y más, vino la ira furiosa de Dios contra la iniquidad. Y aunque tal vez era doloroso porque primos de Noé, tal vez hermanos de Noé, amigos de Noé, perecieron en este diluvio. Pero todo eso le enseñaba a Noé que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y su santidad se manifiesta en su ira, en su juicio contra la iniquidad. Su ira contra la iniquidad. ¿Qué otras características de Dios podía ver Noé? Bueno, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿En qué sentido se observa eso? Bueno, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 6, lo que Dios había dicho a Noé. Voy a destruir todo ser viviente. Por eso va a ser el arca. Dios le dijo antemano. Ahora bien, si tú y yo decimos algo así, no, pues son puras amenazas, ¿verdad? Pero Dios cumplió con su palabra. No solamente en la destrucción de los inicuos, sino en la preservación de los que entraron al arca. Así que Noé podía aprender más de la fidelidad de Dios al cumplir su promesa, tanto para con él como para los perversos. La fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. ¿Qué otra característica de Dios podía ver? Bueno, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Se acuerdan un versículo que vimos en Génesis 6, verso 8? Mas Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé no era sin pecado. Era un hombre justo, ¿sí? Un hombre que caminaba con Dios, ¿sí? Era creyente en Dios, ¿sí? Un hombre obediente, pero como cualquier otro hombre, era pecador. Entonces, si Dios tenía como requisito que tiene que ser impecable a sobrevivir el diluvio, nadie queda fuera. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Así que Noé no podía jactarse cuando salió del arca diciendo, mire qué bueno yo soy, qué buena es mi familia. No, nosotros estamos de pie porque Dios ha sido misericordioso para conmigo y para con todos ustedes. Porque tal vez no pecamos a la misma altura que aquellos que presenciaron el diluvio, pero de que somos pecadores lo somos. ¿Y sabe? Cualquier hijo de Dios hoy en día reconoce eso mismo. No, no vamos a mentir. Tal vez nunca estuvimos metidos en pecados que hace el mundo, pero de que todos somos pecadores lo somos. Lo somos. Tal vez diferente variedad de pecados, nivel de pecados, pero de que somos pecadores lo somos. Y si el requisito para entrar al cielo es que tiene que ser impecable, todos quedamos descalificados. Pero gracias al ejemplo de Noé, que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos, Noé tuvo fe cuando Dios le dijo, voy a destruir la tierra, vas de un arca. Si él no hubiese tenido fe, se muere como cualquier otro, en el diluvio. Hoy en día, la palabra de Dios es predicada. Uno es confrontado con la palabra de Dios, que tú eres y que todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y la única forma en que tú puedas ser salvo es acudir al arca de salvación, que es Jesucristo mismo. Si tú pones fe en él, vas a ser como Noé. Por la gracia de Dios vas a sobrevivir. Tener la vida eterna, la salvación de su alma. Pero si tú rechazas ese mensaje de Dios, vas a perecer como cualquier otra persona que rechazó la palabra de Dios en ese entonces. Así que todo esto de Dios, el poder, la santidad, la fidelidad de Dios y la gracia de Dios, podía apercibir Noé en su tiempo en el arca y después del salir del arca. Finalizando en Génesis 8, Dios hace unas promesas. En Génesis 8, versículo 21, y esto es, mis hermanos, cuando Noé hizo el altar, hace el sacrificio, Dios percibió olor grato. Olor grato. Y dice Dios, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios promete no destruir todo viviente como había hecho con aguas del diluvio. Hablamos la semana pasada que sí lo va a hacer de nuevo, pero con fuego esta vez. no con agua. Según el Pedro 3 nos habla de esto. Pero Dios promete no hacerlo a través de las aguas. Y Dios hizo una señal, algo físico, aunque no es tangible, no lo, creo, según entiendo, no lo puedes tocar. Dios puso algo en el cielo, que cada vez que se vea este símbolo, es un recordatorio de que Dios es fiel a su promesa. ¿Y cuál fue la señal que Dios hizo? En Génesis 9, el arco iris, exacto. En Génesis 9, versos 3 y 14, mi arco pondré en las nubes. Ese arco lo llamamos el arco iris, ¿verdad? Que tiene unos 6, 7 colores diferentes. Ahora bien, es muy cierto que el mundo le ha dado otro significado. Y aún con conocimiento de la palabra de Dios, ellos burlándose de Dios, porque dicen eso es una señal de esperanza. Sí lo es, pero no se aplica a lo que ustedes lo quieren aplicar. Sí, claro, cada vez que llueve fuerte y aunque sube el agua hasta las rodillas, uno ve el arcoíris, yo sé que no va a pasar en toda la tierra. Y ellos quieren tomarlo por algo totalmente diferente. Pero no cambia el origen del arco iris, mis hermanos. Fue señal del pacto, de la promesa que Dios hizo con toda la humanidad, tanto los en el tiempo de Noé como hoy en día. Cada vez que se vea esta señal del arco iris, es recuerdo que Dios es fiel a su promesa. Pero al mismo tiempo, nos hace pensar en el juicio de pecado. Porque tú no puedes pensar en el arco iris y el diluvio sin recordarse cuántos pecadores murieron por su pecado. Así que debería servir de despertar espiritual también. No solamente gracias Dios porque no viene el diluvio para destruir la tierra, pero sí viene el fuego. Pero sí viene el fuego, así que tiene doble significado. Sí, mi hermana. Sí, se ha visto tanto en Asia, me acuerdo en Japón hace muchos años, como aquí en los Estados Unidos, en el sur, hace casi 20 años en un huracán. Así que pasa, por supuesto. Para terminar, mis hermanos, quiero terminar leyendo esta parte. Dice, como Noé, hemos sido salvos del juicio y disfrutamos muchas promesas del amor y cuidado del Señor durante nuestra peregrinación por la vida. ¿Hasta qué punto meditamos en esas promesas y andamos humildemente en obediencia al Señor? Una pregunta para finalizar. Debido a la gracia, la misericordia de Dios, ¿cómo está nuestro nivel de adoración? Y la importancia que le damos a la adoración. Noé, lo primero que hizo cuando salió del arca. Gracias Dios porque nos protegiste, nos preservaste la vida. Y nos entregas una hoja en blanco ahora para establecer la justicia, para establecer las cosas correctas. Gracias Dios por esta nueva oportunidad. Y la semana que entra, Génesis 9 al 11, vamos a hablar de eso. Y como conocen la historia, saben que lamentablemente la naturaleza del hombre es mala. Y aunque en Génesis 8, cuando salieron del arca, todo se veía bien, con un futuro muy brillante por delante, no pasa mucho tiempo antes de que el pecado otra vez esté en aumento en el pecado. El mundo esté en aumento del pecado, perdón. Vamos a terminar ahí por hoy. Lean Génesis 9 al 11 en esta semana. Lean capítulo 4 en sus libros, la lección número 4, para estar orientado ya con las preguntas y todo lo demás. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por esta historia verdadera del diluvio universal, Señor. No cabe duda que tú eres un Dios santo, un Dios justo, que tienes que castigar el pecado. Pero antes del castigo, Señor, tú tuviste un mensajero que por muchos años predicaba la justicia. Y lamentablemente muchos se burlaban de Noé, muchos se burlaban de este juicio venidero, pero hasta que vino el diluvio y la puerta estaba cerrada y no había remedio para esas personas. Señor, estamos en la misma situación hoy en día, solamente que no es un diluvio universal, sino son las llamas del fuego eterno. Y anunciamos que hay salvación en Cristo Jesús y algunos escuchan y otros no. Señor, ayúdanos como Noé a ser pregoneros de justicia durante toda la vida y que podamos ver personas acudir a Cristo Jesús para la salvación de sus almas antes de que se cierre esa puerta de salvación. Padre, bendice el culto que estamos por iniciar y bendice todo lo que vamos a hacer el día de hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.